Salmo 105. En el último estudio, en la primera mitad de este Salmo, vimos cómo los hermanos, por todos los siglos en el reino de Dios, han tenido que luchar. Tenían que luchar viviendo con promesas espléndidas y enormes, viviendo en un pacto que prometía bendiciones increíbles, pero no viendo casi nada a veces de estas bendiciones por mucho tiempo. La vida de José era un gran ejemplo. Este hijo de Jacob tenía promesas de Dios por medio de sueños de que iba a reinar hasta sobre sus propios hermanos. Pero pasando los años, todo parecía en contra de la promesa. De sus hermanos recibió desprecio. Fue vendido como esclavo y más tarde arrojado en una prisión, falsamente acusado. Pero todo esto estaba conforme al plan de Dios. En los tiempos de poder, José sí se reinaba, no solamente sobre sus hermanos, sino sobre todo el país de Egipto, con su gran riqueza y poder. El resto del capítulo es un despliegue del poder majestuoso de Dios. Entonces vamos a empezar en versículo 23 hasta el fin del capítulo. 23. Después entró Israel en Egipto. ¿Quién es Israel? Es Jacob. Y Jacob moró en la tierra de Cam. Llegando al fin del libro de Génesis, Jacob mismo, con su nombre cambiado a Israel, llegó a Egipto para vivir con José. Pero cuando esto pasó en sus luchas, Jacob pensaba que todo estaba en su contra. Génesis 42:33 dice, entonces aquel varón, está hablando de José, antes de que José revelara su identidad, dice, el Señor de la tierra nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos su padre, los atados de su dinero, tuvieron temor. Jacob miró lo que vio con sus ojos, le dio temor. 36. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simón tampoco, y Benjamín llevaréis contra mí, son todas estas cosas. ¿Era la verdad que todo estaba en su contra? Al contrario, en realidad Dios estaba obrando todo para su bien. Pero para Jacob, como para nosotros en muchos casos, estaba caminando por vista y no por fe. Y todo parecía en su contra. 24. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. La promesa a Abraham sobre su descendencia decía que iban a estar como las estrellas del cielo. Y una vez entrando en Egipto, por el poder de Dios, empezaron a multiplicarse con rapidez. 25. Cambió el corazón de ellos. ¿A quién? A los egipcios. Para que aborreciesen a su pueblo. Para que contra sus siervos pensasen mal. ¿Quién cambió ellos? Dios. Como que cuando Jacob trabajaba por su tío Labán, los hebreos no iban a morar para siempre en Egipto. Por la providencia de Dios, su relación con los egipcios de repente era incómoda. Y aunque Dios no es el autor del pecado, esto es, sí estaba el plan de su providencia. 26. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Moisés y Aarón se nacieron ahí en Egipto. Nacieron precisamente cuando estaban matando a los niños de los hebreos. no es nada difícil para Dios rescatar a unos durante los tiempos de poder. 27. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Es la segunda vez que dicen que estaban en la tierra de Cam cuando hablan de Egipto. Pero ¿quién es ese Cam? ¿Alguien sabe? Dijo dos veces en la tierra de Cam. ¿Ni los ancianos saben? Bueno, cuando David escribió este salmo, todo el mundo sabía que Cam era uno de los hijos de Noé. El mundo entero entendió cómo las etnias de toda la tierra descendieron de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Es que nadie dudaba del gran diluvio, era como parte de la historia del mundo ya por siglos. Y hasta las familias de los tres hijos estaban conocidos. Y hasta la fecha tienen mapas a dónde vivían y cómo descendieron todas las nacionalidades de ellos. Porque todos vinieron de estas tres familias. Pero viviendo como que el diluvio es una leyenda, un mito, esto simplemente no existía. Estas dudas simplemente son un ejemplo de la apostasía moderna. 27. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Por supuesto, entre los tres hermanos. Cam era el hijo maldecido. No quiere decir que todos sus descendientes eran maldecidos para siempre, pero sí, se empezó mal. 28. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. ¿Quién no fue rebelde? Pues a lo mejor las plagas, las tinieblas. Dios mandó 10 plagas en total en contra de Faraón. Y los 3 días de oscuridad, no era la primera plaga, pero aquí viene primero. En este salmo viene primero porque era simbólico. Espiritualmente Egipto vivía en la más densa oscuridad, como muchas personas viviendo alrededor de nosotros hoy en día. Cuando vino esta plaga, ni el rey pudiera llamar a sus guardias, ni los niños pudieran llamar a sus madres, porque nadie pudiera ver nada. Todo estaba oscuro completamente, 24 horas del día, por 3 días. Y era tan extraño que realmente puso el pavor en los egipcios. En Éxodo 10:21 se puede recordar un poco de esto. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe, como que se pudiera sentir las tinieblas. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dios hizo una diferencia entre su pueblo y el de los enemigos. Mientras los egipcios vivían en pavor, el pueblo de Dios estaba cómodo. 29. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. El río Nilo era como uno de sus dioses en su religión, pero de repente era repugnante. Su color era carmesí, con sangre, con una superficie blanca por los peces muertos. Y seguramente olía terrible. Pero todo esto era evidencia de gran poder. Moisés y Aarón no eran solos, sino que representaban un poder ilimitado del Dios verdadero. A veces, hermanos, vivimos por siglos esperando ver un poco del poder del Señor, mientras en otras épocas está en todos lados. Estoy hablando de en la sociedad. Claro, siempre estamos experimentando el poder de Dios en nuestras vidas, Pero a veces no se ve nada en la sociedad. Parece que todo va de mal en peor. Pero de todas formas, tenemos que confiar en su ayuda. 30. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Normalmente, por su elevación social, un rey pudo escapar de los problemas de los demás. Pero en este caso, no. Las plagas estaban para él y para los suyos. Por eso dice reyes, su esposa, sus hijos. Y aun cuando, con todos sus siervos, no pudo escapar de estas ranas. Hicieron mucho ruido, a lo mejor ni se pudiera dormir. Y muriendo también, olían horriblemente. En su paganismo tenían una diosa de ranas, cuyo nombre era Ranipula. ¿En serio? Ranipula, diosa de ranas. Y seguramente el dios del poder estaba burlando de ella por su falta de existencia. 31. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Durante los tiempos de poder, viene una plaga tras otra, ayudando al enemigo a perder toda su confianza en sí mismo. Y Dios usó sus siervos en el proceso. Por ejemplo, en Éxodo 8:17, si alguien quiere leer. Amén, gracias Adriana. En el principio algunos de las plagas se pudieran duplicar los hechiceros, pero cuando llegaron a esto, que es la creación de animalitos, de nada, ellos dijeron, dedo de Dios es esto, no lo podemos duplicar. Dice en Éxodo 8:24, Jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón. A lo mejor estaban picando y dejando infección sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ella. A lo mejor traían enfermedades. Hermanos, animalitos, insectos pequeñitos pueden trabajar como soldados irresistibles durante los tiempos de poder. 32. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Granizos grandes. En la historia del mundo hay reportes de grandes rocas cayendo del cielo. Aún en tiempos modernos, como de 1800, en diferentes lugares, han visto granizo terrible. Era como que la destrucción vino en olas, una tras otra, completamente borrando la confianza que los egipcios tenían en sus dioses y hasta en su rey, que era como un dios para ellos también. Abusaron ya el pueblo de Dios por siglos, pero finalmente ha llegado los tiempos de poder. 33. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hay también historias de esas grandes cantidades de langostas que casi ni se puede ver el sol. Vienen tantos, aún en tiempos modernos, pero jamás han visto todo esto viniendo al mismo tiempo. Y mientras todo esto estaba pasando, Dios reveló varias veces que su ira estaba cayendo sobre los egipcios, pero no sobre los hebreos, porque Dios estaba haciendo una gran diferencia entre ellos. Éxodo 11:6 dice, habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. También en Éxodo 9:1 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si no quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muere de todo de los hijos de Israel. Una gran diferencia. 36. Hirió de muerte a todos los primogénitos. Ya estamos llegando al fin de las plagas. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Primicia de fuerza porque normalmente en estas familias el primogénito fue muy preparado para tomar control de los gobiernos o de los negocios, y de repente perdieron todo ellos. Estaban preparando por décadas, enseñando a esos primogénitos. Esto era la última plaga. Y no solamente era entre hombres, sino, leyendo cuidadosamente en Éxodo, de las bestias también. Toda la fuerza del país fue quebrantado en momentos. Y por supuesto, el faraón, el rey, no pudo escapar de esto tampoco. Este rey, que era tan arrogante y orgulloso en el principio. En Éxodo 5:1 se puede ver cómo todo esto empezó. Ese rey que se creían casi un dios. En Éxodo 5:1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y eso es el mismo que muchos que supuestamente son ateos tratan de decir en nuestros tiempos: yo no conozco tu Dios y tampoco pienso en arrepentirme. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que todos estos pseudo-ateos, como el rey de Faraón, sí conocen a Dios. Por supuesto conocen a Dios. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso quiere decir que tienen la verdad, pero tratan de mantener abajo la verdad. 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie va a venir al día del juicio y dice: pues yo creería si tal vez me mostraba un poco de evidencia. No, hermanos, la evidencia está en todos lados. Como dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, ¿de quién está hablando? A todos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Durante los tiempos de poder, es sumamente fácil ver que los incrédulos están locos. 37. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Había muchas enfermedades entre los egipcios, animales, personas muriendo, pero dice, no hubo en sus tribus enfermo, ni uno. Pero como Jacob, cuando se separó de Labán, que hemos estudiado últimamente en domingo, se salió de su tío con muchas riquezas. También los israelitas recibieron riquezas por los abusos de siglos. Jacob estaba abusado por unos 20 años de su tío, pero estos pasaron 400 años. Y es normal recibir toda esa riqueza durante los tiempos de poder. Versículo 38. Egipto se alegró. ¿Se alegró de qué? ¿De qué se salieron? Porque su terror había caído sobre ellos. En el principio, Faraón no quiso perder todos estos esclavos. Eran como propiedad. Pero después de ver el poder de Jehová, todos estaban alegres viendo el pueblo de Dios salir, aún cuando llevábamos sus riquezas. 39. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron y hizo venir codornices y los sacó de pan del cielo. Estos codornices, sabemos que habían problemas en esto, habían alguna disciplina, pero aquí está mencionado como la gracia de Dios, el amor de Dios. La gente quería en carne, Dios mandó carne. Aún saliendo, el poder de Dios estaba con ellos, consolando, protegiendo en el desierto. Y Dios está con nosotros, hermanos. Dios está con nosotros ahora, dispuesto a guiar, a proteger, aún para aplicar disciplina cuando sea necesaria. Claro que hay aflicciones, como con ellos, había aflicciones, pero las aflicciones siempre vienen con sus buenos propósitos. 41. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río en medio del desierto, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. ¿Qué es la santa palabra dada a Abraham? Es su pacto. Dios estaba fiel porque Dios siempre está guardando su pacto. En el principio de Éxodo dice, Dios acordó de la promesa de Abraham. El poder de Dios va con el pacto. Por eso es importante estar bautizado en la obediencia y participar en la Santa Cena, símbolos del pacto. El pacto no es un concepto nuevo, sino sumamente antiguo que se ve en todos los libros de la Biblia. Si quieres vivir en el poder de Dios, si quieres ver tiempos de poder, es importante vivir fielmente en el pacto de Dios. 43. Ya estamos casi llegando al fin. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones. Está hablando de las naciones en la tierra prometida. Y las labores de los pueblos heredaron. ¿Qué quiere decir los labores? Todo lo que tenían, tierras, viñas, casas. Aunque el pacto exige nuestra fidelidad y nuestra obediencia, es un pacto de gracia. Como se ve en estos últimos versículos. El pueblo recibió el labor, el trabajo, la propiedad de otros. No merecían esto. Era un don de Dios. Los que vivían como enemigos de Dios perdieron todos. Y otra vez Dios estaba haciendo una diferencia. Y no fue por mérito, sino por gracia. Lo podemos revisar en Deuteronomio 6:10. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, esa es la gracia de Dios. Tú no levantaste estos edificios, serán tuyos. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste. Y fue muy costoso cavar uno de estas cisternas. Viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y hermanos, en el Testamento Antiguo fue así, pero en el Nuevo se puede aplicar que en vez de estar atrapado debajo de Faraón, estuvimos atrapados muchos debajo del Satanás. Estuvimos en la servidumbre a Satanás por diferentes vicios e ignorancia. Último verso 45. Dice, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Esa es la conclusión del Salmo. Todo esto de las luchas en la primera mitad del capítulo, el despliegue del poder de Dios, ¿para qué? Para que guardasen sus estatutos, que conozcan a Dios, reciben su bendición, cumpliesen sus leyes, aleluya. Eso es todo lo que Dios quería, su pueblo, un pueblo diferente, que no se portaba como los del mundo, sino que vivía honrando a sus leyes y a sus preceptos. Y el mismo principio está repetido en el Nuevo Testamento, hablando de Cristo. Si alguien quiere leer en Tito 2:14. Amén. Estoy hablando de la obra de Cristo y estamos ya llegando al fin del mensaje de hoy. Hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar. Eso quiere decir, hermanos, que redimidos por la gracia de Dios, podemos ver que el pecado es destructivo. Y Dios ponga en nosotros el deseo y parcialmente la capacidad de escapar, como dice aquí, redimirnos de toda iniquidad, no solamente quitando el castigo del pecado, sino el poder del pecado. Y para purificar para sí un pueblo, su propio pueblo, celo de buenas obras. Celo de buenas obras quiere decir que quieren servir al Señor. Conclusión. El mismo Dios que mostró su poder a Faraón, todo ese poder, es el mismo Dios que estamos sirviendo ya. No ha cambiado nada, hermano. Y si a veces parece que no está haciendo casi nada en contra de los malvados, pues espere. Dios no tiene prisa. En su tiempo y cuando quiere, Él puede responder con poder, con gran poder. Cuando en el plan de Dios es tiempo de poder, todo puede cambiar con rapidez. Y por esto vivimos en gran esperanza y optimismo, aun cuando parece que no pasa nada bueno. Vivimos en la paciencia. Y si tú quieres ver el poder de Dios en tu vida, en tu familia, en tu cultura, puedes pasar en unos momentos, queremos orar por ti. Último verso es Mateo 6:13, en medio del Padre nuestro, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, y la gloria por los siglos de los siglos. Confesamos en el Padre nuestro que nada del gran poder de nuestro Dios ha cambiado. Ni jamás cambiará. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo en estos salmos, estas formas de alabanza que son llenas de doctrina, Señor, llenas de maneras de fortalecer a nuestra fe. Ayúdanos a confiar, Señor, a vivir en paciencia, sabiendo que aún en la sociedad, aún en la cultura, tú puedes cambiar países enteras, Señor, en poco tiempo. Un país entero puede ser sacudido, Señor, como Egipto, renovado. Oh Padre, ayúdanos, llénanos con la fe y la esperanza de ver grandes cosas de tu parte. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.